Hola, mi nombre es Abimael Acosta. Bienvenidos al episodio número 46 de mi podcast. En el episodio anterior les estuve hablando de probablemente la etapa o el momento más difícil de mi vida, y fue cuando nos enteramos como familia que mi papá estaba sufriendo de cáncer metastizado en etapa 4. Estuve hablando de ese proceso en el episodio anterior y estuve hablando de cómo decidí establecer que la prioridad que tenía en aquel momento de mi vida no era mi carrera, no era todo lo que había hecho de mudarme hacia los Estados Unidos, a Los Ángeles, a continuar mi carrera en Estados Unidos, sino que en ese momento la prioridad era mi situación familiar, era mi situación como mi padre. En las carreras de todos los seres humanos, en las carreras de todos los artistas, tenemos que tener bien claro cuáles son nuestras prioridades, porque partiendo de las prioridades es que vamos a organizar nuestras vidas y es que vamos a hacer lo que las personas llaman sacrificio. En mi caso en particular, quizá yo he sacrificado muchas cosas, como probablemente estar cerca de la familia, probablemente una vida amorosa o una vida afectiva, por mi carrera como escritor, mi carrera como artista. Pero en el momento que mi papá se enfermó, yo estuve bien claro de cuál era mi prioridad, cuál era la cosa más importante que yo tenía que hacer en ese momento, y fue viajar a Puerto Rico inmediatamente para ser un instrumento de ayuda a mi familia y a mi papá en el proceso que nos tocaría vivir. Como les hablé la vez pasada, hubo muchas personas que se integraron junto a nosotros para trabajar con el proceso que conlleva tener un paciente de cáncer en la familia. Hoy quiero dedicar el episodio probablemente un poquito alejado a lo que he estado hablando anteriormente, porque regularmente en el podcast lo que hago es que hablo de mis experiencias a través de mi carrera artística y les doy consejos y les digo cómo yo hice las cosas o qué cosas no hice. Pero aún entiendo que este aspecto que les estoy hablando ahora, aun cuando es un aspecto personal, es importante discutirlo, porque las carreras, tanto la de los artistas como cualquier otra carrera, no se puede despegar del ser humano que habita en uno, en este caso la persona. Y las personas nos enfrentamos en muchas ocasiones a momentos difíciles, a momentos tristes, como la enfermedad de un familiar o la pérdida de un familiar. En aquel momento, como les dije, yo detuve todo, y ahora quiero hablarles de qué cosas yo aprendí de ese proceso. Definitivamente soy una persona diferente desde la enfermedad de mi papá, desde el día que me enteré de la enfermedad de mi papá al día de hoy soy una persona diferente. Ha sido una experiencia que, aunque fue muy dolorosa en el momento que sucedió, ha sido probablemente la vivencia que me ha hecho crecer más como ser humano. Voy a dar unas recomendaciones para las personas, tanto los que viven con una enfermedad como esta, ya sea que la padecen o son cuidadores, como para las personas que están alrededor de otros seres humanos que están viviendo circunstancias como esta. Yo muchas veces veo a través de las redes sociales que las personas copian cadenas de oración, que las personas copian mensajes los cuales dicen que cortes y compartas este mensaje. Si tienes una persona que padece de cáncer o que está viviendo con el cáncer o que falleció, yo a estas personas les voy a dar una recomendación. Nosotros como familia tuvimos muchas circunstancias que vivir con la enfermedad de papi. En mi caso en particular, éramos relativamente una familia pequeña. Es mi mamá y mi papá y solamente 3 hijos. Somos solamente mi hermana, mi hermano y yo. Lo que significó que, aunque tuvimos una ayuda increíble y enorme de parte de muchos familiares, por ejemplo, la hermana de mi papá, la hermana menor de mi papá y el hermano menor de mi mamá y hermanas de mi mamá que estuvieron constantemente con nosotros, pues al ser una familia del núcleo familiar de los hermanos pequeña, pues era sumamente necesaria esta ayuda que nos estaban brindando mi tía Milagros y Titi Inés, Titi Zaida, mi primo Edward,
Tío Ángel, Nita, todos ellos que estuvieron alrededor de nosotros dándonos la mano. Pero es importante que la gente entienda que cuando hay una persona o una familia que tienen un paciente de cáncer, la vida de ellos cambia por completa y la vida de ellos es mucho más complicada. Yo quiero recomendarle a las personas que cuando usted se entere que hay una persona o usted tiene un familiar que tiene cáncer, usted trate de brindar ayuda, de integrarse a la ayuda de esa familia. Las cadenas de oración para las personas que tienen fe en este tipo de cosas, pues son buenas, son bienvenidas. Quizá esto de copiar los mensajes y ponerlo en las redes sociales, no sé cómo, pero quizá podría ser algo positivo, ¿verdad? A lo mejor porque envía vibraciones negativas, propositivas hacia esos pacientes de cáncer. Pero realmente si nosotros queremos ayudar, si nosotros queremos ser elementos de cambio, nosotros tenemos que brindar nuestra ayuda a esos pacientes de cáncer y sobre todo a los familiares de esos pacientes de cáncer, a los cuidadores. Solamente uno sabe lo que es vivir el cáncer, si tú lo vives en carne propia, si eres un paciente de cáncer o si tú eres una persona que por alguna razón u otra te conviertes en un cuidador de un paciente con cáncer. Y eso es una cosa que quiero recalcar. La he dicho muchas veces a personas con las que he hablado que me dicen no, porque yo entiendo lo que tú viviste y cosas como esa que decimos en muchas ocasiones con buena intención, pero partiendo de la ignorancia. Solamente tú entiendes lo que vive una persona 7 días a la semana, 24 horas al día con cáncer. Si tú tienes cáncer terminal, etapa 4, metástasis, o tú eres un cuidador 24 horas, 7 días a la semana de un paciente de cáncer. Si no, probablemente tú tienes una idea remota de lo que es la enfermedad del cáncer, pero no conoces lo que es el cáncer. Una persona que tiene cáncer, en la mayor parte de las ocasiones, está con un dolor constante 24 horas al día, 7 días a la semana, el cual se alivia si está medicado. Y en muchas ocasiones los medicamentos le provocan muchas otras cosas y le provocan estar ido del mundo la mayor parte del tiempo, que fue una cosa que nosotros vivimos con nuestro papá. De esa manera sabemos que tiene que haber una persona 24 horas al lado del paciente de cáncer cuidándolo. Eso significa que una familia se desestabiliza. En mi caso en particular, nosotros nos organizamos de manera que mi mamá y yo estábamos casi todo el tiempo al lado de papi en el momento que yo estuve, que fue solo un mes, y mi hermana se encargó de correr todo lo que era la administración, vamos a decirlo así, de la casa. Todo lo que era hacer la compra, todo lo que era comprar las medicinas, todo lo que conllevaba este proceso. Mi tío se integró con nosotros en el cuidado de papi, en las citas, en llevarlo a las citas, en llevarlo a las quimioterapias, al igual que mi tía, que también se integró en este proceso de ayudarnos en todo esto y a nivel de situaciones de la familia como tal. Cuando tengamos un paciente de cáncer cerca de nosotros, quizá podemos hacer lo que dicen de compartir en las redes sociales todas estas cadenas de oración, de compartir todos estos mensajes, pero yo les recomiendo que mejor busque ese paciente de cáncer que usted tiene, en el cual usted puso en la mente en el momento que decidió compartir esa cadena de oración o ese mensaje. Vaya a la casa de esa familia y ofrézcase. Dígale, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ser útil para ustedes para hacerle más fácil este proceso que ustedes están viviendo? Una recomendación, llevarle comida ya hecha, ya preparada, porque regularmente cuando las personas están cuidando a un paciente no pueden cocinar, no pueden hacer las labores de la casa, ayudarle en alguna labor de la casa, prestarse para irlo a llevar a una cita médica, para ir a comprarle una receta del médico, para hacerle alguna labor en la casa, para ayudarle quizá a limpiar el patio, para quizá ayudarlo a lo mejor a hacer alguna labor con el paciente. Todo eso que sea facilitar el proceso, tanto del paciente como de los cuidadores. Esa es realmente la manera en la que nosotros podemos ayudar a un paciente de cáncer y sobre todo a las personas que están alrededor del paciente de cáncer 24 horas, 7 días a la semana. es lamentable tenerle que decir que esas cadenas de oración, pues a nivel espiritual, pues pueden funcionar, pero cortar un mensaje y ponerlo en Facebook no es tan útil como el tú ir y ofrecerte, decirle: aquí estoy, te traje esta sopita caliente para que te la comas. Aquí estoy, te traje este arroz con habichuela, como decimos en Puerto Rico, con este pollito frito para que te lo comas porque sé que no puedes cocinar. Aquí estoy, necesitas que me quede con tu mamá o la lleve a algún sitio. Necesitas que cuide al paciente un ratito en lo que tú duermes, porque una de las cosas que más se afecta es el sueño de los cuidadores. Necesitas que te lleve la ropa a lavar, necesitas que te lleve el perro a pasear, necesitas que te corte la grama. Cualquiera de esas cosas que afectan el funcionamiento diario de una familia que tiene un paciente de cáncer en etapa 4, metástasis. Quería compartir esta información con ustedes porque son situaciones y circunstancias que nosotros como familia vivimos que nos hicieron el proceso mucho más difícil, pero cuando tuvimos estas ayudas de muchas personas cercanas a nosotros nos lo hicieron más fácil. Eso es mucho más valioso que compartir un mensaje en Facebook o en Twitter en el cual dices que estás del lado de los pacientes de cáncer. Eso lo puedes hacer. Eso puede ser positivo, quizá, pero más positivo es que tú vayas y te ofrezcas y le des tu mano a esas personas que tú sabes que necesitan tu ayuda. Eso sí es valioso, eso sí es importante. Te invito a que lo hagas, reflexiones sobre estas palabras. Esta experiencia, como les dije, me ha brindado a mí y lo sé que a mi familia una oportunidad de repensar lo que es la vida, de repensar los conceptos de la muerte, de repensar lo que son los conceptos de felicidad y de repensar los conceptos de familia y los conceptos de amor. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, @Abimael Acosta, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Sabes que puedes escucharnos nuestros podcasts a través de Anchor, la plataforma base del podcast de Abimael Acosta. También puedes hacerlo a través de Breakers, Stitchers, Spotify, Google Podcast. Cualquiera de estas plataformas puedes escuchar el podcast de Abimael Acosta. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Abimael Acosta en YouTube, y también darle like a mi canal de Facebook, Abimael Acosta Writer en Facebook. Y en este momento solamente me resta desearte que tengas un maravilloso día.